Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Continuamos en Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM. Saludo de quien te habla, Usía Perdiz, y también de Rodrigo Rodríguez en la parte técnica. Es la 1:07. Continuamos en clave electoral. Como sabes, estos días estamos hablando con algunos de los candidatos a las elecciones municipales de este 28 de mayo, de este domingo. Pues hoy nos vamos a desplazar hasta Bayona y saludamos al alcaldable por el Partido Popular, Jesús Vázquez Almuíña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo afronta estos últimos días de campaña? Dos es lo que resta.
Pues muy bien, con mucha ilusión, un buen trabajo realizado. La verdad es que hemos estado con todos los colectivos de todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista pues deportivo, de asociaciones, comunidades educativas, empresarios. La verdad es que hemos llegado a muchísima gente tratando de exponer el proyecto que tenemos para los próximos años y un poco la salida de la parálisis actual de Bayona.
Hablan de cambio, de reconstruir Bayona. ¿En qué están enfocadas esas propuestas que tienen en su programa?
Evidentemente el programa es un programa muy amplio, ¿no? Que va a abarcar a todos los temas, ¿no? Que a nivel municipal preocupan, pero yo hago incidencia especial primero en abrir el concello a los ciudadanos. En este momento Bayona tiene un concello cerrado. La pandemia evidentemente impidió una serie de relaciones directas, pero la pandemia duró un tiempo. Eso ya ha pasado y sin embargo Bayona sigue encerrado y es muy difícil que la gente sea atendida presencialmente, incluso a veces también por teléfono, ¿no? Porque no pueden recoger esa llamada. Y nosotros vamos a tratar de eso, de que siempre haya pues una persona que pueda atender presencialmente a todos los vecinos que necesiten colaboración. Otro tema muy importante es el urbanismo. En este momento el urbanismo de Bayona está bloqueado, pues las licencias tardan 2 años o más y necesitamos darle agilidad, ¿no? Para tratar de poner en marcha pues un nuevo servicio de urbanismo, reforzando el personal y una nueva organización que dé respuesta está no solo a la construcción de nueva vivienda, una necesidad importantísima, sino también a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico y en otras zonas del ayuntamiento. Creo que esos son dos elementos esenciales. Y a partir de ahí, pues mejorar la conectividad, ¿no? Fibra está limitada a algunas zonas de Bayona, no llega a todos los lugares, y hoy en día eso significa aislamiento. También la mejora de instalaciones deportivas para que todas las personas, desde los más pequeños a los mayores, puedan disfrutar y tener una vida saludable, y también reforzar con la consejería pues la educación, ¿no? Las instalaciones de los centros educativos, no solo en lo que podría ser aulas, sino también en comedores o como también esas zonas deportivas de los colegios. Y lógicamente también la política social, ¿no? Queremos que todas las personas estén protegidas, especialmente las más débiles, y eso también tendremos un esfuerzo especial para poder realizarlo. Y unas inversiones importantes en mejora de servicios, no solo humanizaciones que queremos seguir ampliando, no en la parroquia de Santa Cristina de Sabarís, sino también en otras zonas del ámbito territorial de Bayona, y seguir profundizando en aspectos, por ejemplo, como la calidad del agua, que a día de hoy, sin una potabilizadora moderna, es difícil de mantener, especialmente en los momentos que hay más sequía.
Pidiendo la confianza, ¿no?, de los vecinos, también se ha sumado a las nuevas redes sociales, a los Reels, para poder llegar a todos, entiendo, ¿no?
Sí, hemos tratado de adaptar, ¿no?, los mensajes clásicos y los medios clásicos pues a los retos nuevos, ¿no? Y creemos que las redes sociales son importantes y esos mensajes que expliquen el programa en formato muy pequeño de un minuto aproximadamente, creo que está llegando a la gente y están conociendo nuestro programa sin necesidad, pues eso, a veces de una dedicación excesiva de tiempo. Y creo que ha sido bien acogido y lógicamente como lo que queremos es eso, que se conozca lo que queremos hacer, pues estamos muy contentos.
Jesús Vázquez Almuíña, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Bayona. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
¡Yuhu! ¡Toma!
Oye, ¿tu marido está bien?
Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa.
Esto no pasa todos los días. Solo en la semana loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad. Ven a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis.
Bepersa, en Pontevedra, Vigo, Villagarcía y bepersa.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a trasladar hasta la Universidad de Vigo y saludamos a la vicerrectora de Internacionalización, Maribel del Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Uxía.
Una de las asignaturas pendientes de la Universidad de Vigo era la internacionalización. ¿Qué mejoras se han logrado en los últimos tiempos en este sentido?
La Universidad de Vigo, al igual que todas las universidades españolas, tenemos esta asignatura pendiente, como bien dices, ¿no? Y bueno, esperemos que esto es algo que mejore con la nueva ley de universidades, con la nueva LOSU, que acaba de ser aprobada, puesto que se dedica un capítulo específico a la internacionalización del sistema universitario español. Pero bueno, en la Universidad de Vigo ya llevamos un tiempo trabajando para mejorar la internacionalización. En cuanto a la estrategia que estamos siguiendo, se divide un poco en grandes líneas de trabajo, ¿no?, que tienen que ver, por un lado, con las relaciones institucionales, ¿no?, con las relaciones con otras universidades en el mundo, con la firma de convenios, con la presencia en ferias internacionales. Desde que, bueno, yo soy vicerrectora, que hace solo un año, pues ya he estado en Barcelona en una feria internacional, en Argentina, en Brasil, he estado ya en varias sectoriales de la CRUE internacional y en reuniones sobre la iniciativa de universidades europeas. Es decir, que es una parte muy muy importante, ¿no?, la presencia a nivel internacional. La segunda, digamos, línea estratégica en la que trabajamos son los programas de movilidad, ¿no?, que no solamente está Erasmus, sino que tenemos otros programas de movilidad en los que participa, pues, tanto el alumnado como el profesorado, como el personal de administración y servicios. La tercera línea estratégica es la línea de política lingüística, ¿no?, que trata, pues, de mejorar las competencias lingüísticas de toda la comunidad universitaria, ¿no? Y además el uso del español como herramienta también de internacionalización. Esto es algo que se está hablando ahora en todo el sistema universitario español, y en nuestro caso, pues, también queremos utilizar el gallego como herramienta, ¿no?, para atraer alumnado, por ejemplo, de América, de Brasil y de todo el África lusófona. Y la cuarta línea estratégica que tenemos es la pertenencia de la Universidad de Vigo a una universidad europea, a un consorcio. En este momento, pues, somos ya parte de un consorcio que se llama FINA, que es, bueno, pues, algo en lo que yo desde que llegué no he parado de trabajar, ¿no?
¿De qué se trata exactamente?
Pues esto es una iniciativa de la Comisión Europea que lo que trata es de crear grandes consorcios, grandes alianzas con universidades de toda Europa. Es decir, que se forme una universidad europea integrada por, pues, 7, 8, 9 universidades de toda Europa, ¿no? De manera que podamos, pues, ser más competitivos, de manera que podamos ofrecer unos currículums académicos mucho más flexibles, más ricos, ¿no? Porque si unes el potencial, imagínate, el potencial al académico, investigador de 7, 8, 9 universidades, eres mucho más competitivo que siendo tú solo, ¿no?
Se han incrementado en los últimos años los estudiantes extranjeros que vienen a la Universidad de Vigo. No sé si tiene unas cifras de las que hablamos y saber así un poquito, sí, pues, cuál es la procedencia más predominante.
Sí, bueno, gracias a las políticas de captación de la Universidad de Vigo y también, por qué no decirlo, de la Xunta de Galicia, ¿no?, a través de estos programas de retención y de búsqueda, ¿no?, de alumnado internacional, han ido creciendo, ¿no? Desde el año 2018 ha habido un aumento bastante progresivo de la cantidad de alumnado extranjero matriculado. En este curso tenemos 546 personas matriculadas procedentes de diversos países en programas de doctorado, de máster y de grado. Y la procedencia cambia un poquito en función del ciclo, ¿no? Mientras que en doctorado y en máster muchos de ellos proceden de Portugal y de Argentina y Ecuador, que son los países, digamos, de los que más recibimos. En el caso de los grados suele ser Marruecos. Marruecos es el primer país que tenemos alumnado en los grados, y después están Italia, Alemania y Francia, es decir, países de Europa. Tenemos menos alumnado de América Latina en grados, de hecho no hay nadie matriculado, y sin embargo tenemos de estos otros países.
Maribel del Pozo, vicerrectora de Internacionalización, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Uxía.
Tu discoteca en Vigo es Olimpo. Olimpo. Viernes, sábado y domingo, 4 sesiones de la mejor música y espectacular ambiente en el centro de la ciudad. Discoteca Olimpo en calle Venezuela. Olimpo, tu discoteca.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, hablamos ahora de tecnología, en concreto de los beneficios que esta nos puede dar en materia sanitaria, por ejemplo. No es la primera vez que hablamos sobre ello, pero hoy quiero poner el foco en un proyecto que está desarrollando el Chubi y que permitirá la reconstrucción de hígados en 3D. Sergio Estévez es cirujano en el Álvaro Cunqueiro e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y forma parte de este proyecto. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Osea. ¿Qué tal?
Bien, junto a dos profesores del grado de robótica del campus de Lugo de la Universidad de Santiago, está trabajando en la creación de una herramienta que permita llevar a cabo esto. ¿Podría explicarnos un poquito mejor en qué consiste?
Bueno, así de una forma muy resumida, es intentar conseguir la mayor información posible a partir de las pruebas de imagen que tenemos de los pacientes. En este caso serían de la tomografía computarizada y de la resonancia. Y a partir de esas imágenes conseguir una reconstrucción muy fiable y muy precisa del hígado y todas las estructuras que tiene.
¿A quiénes se podría ayudar a través de esta herramienta?
Pues todo empezó por una necesidad que teníamos los cirujanos en varios aspectos, desde una muy básica, pero que es muy importante, que es la comunicación con el paciente y con los familiares para hacer una explicación correcta de una cirugía muy compleja, y sobre todo para nosotros, porque la planificación de esta cirugía es fundamental para llevarla a cabo y para conseguir unos buenos resultados, ¿no? La cirugía del hígado es una de las más complejas que hacemos, y es importante dejar una cantidad de hígado suficiente para que haga la función después de hacer una resección, ¿no? Entonces, con una reconstrucción en tres dimensiones en la que podemos calcular muy bien los volúmenes, podemos hacer una planificación muy precisa para saber, así hablando un poco de una forma un poco básica, es hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Sí.
O sea, que hasta dónde podemos hacer una resección de hígado, ¿no?
Bueno, está el proyecto en marcha, ¿no? ¿Podría estar disponible a corto plazo para empezar a tratar a los pacientes de esta manera?
A ver, estamos ahora mismo en un muro, sobre todo por el tema de la financiación. Estamos en un momento en el que, en una parte un poco tediosa del proyecto, en el que necesitamos etiquetar mucha imagen, mucha información, ¿no? Alimentar una red neuronal es complejo. Y cuanta más información le proporciones, pues mejor va a ser el resultado. Entonces, ahora que ya sabemos que funciona, tenemos el software, tenemos el proyecto diseñado para conseguir alimentar estas redes neuronales, ahora lo que necesitamos es alimentarla, ¿no?, con información. Y es un proceso muy lento, y sobre todo lo que no tenemos, que es tiempo, para alimentarlo y etiquetar sobre todo esa información, ¿no? Pues estamos pendientes un poco tenemos varias convocatorias abiertas ahora mismo, en las que hemos aplicado, y si conseguimos financiación, pues sí que le vamos a dar un empujón fuerte para conseguir tenerlo lo antes posible, claro.
Sería un avance muy importante, ¿no?
Para nosotros sí, porque yo creo que todos los pacientes se pueden beneficiar de esta tecnología, y no solo es para el hígado, sino que una vez que consigamos que funcione y que sea esté validada y que sea lo precisa que necesitamos, se puede extrapolar a otros órganos, ¿no? Entonces, ya no solo es para el hígado, sino que se puede utilizar después para otras estructuras.
Pues ojalá pueda esto ir a más, ¿no? Dar los siguientes pasos y llegar finalmente a los pacientes a que se pueda hacer. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE.
A vosotros, a ti, Lucía. Un saludo.
Bien, y ahora es la 1:20, a esta hora con Grupo Recalvi te contamos toda la información de la edición número 56 del Rally Recalvi Rías Baixas. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Una prueba que arrancará en lo que a competición se refiere mañana viernes, se prolongará hasta el sábado, pero cuya puesta de largo tendrá lugar esta tarde en el centro de Vigo, concretamente en la calle Policarpo Sanz. Allí, a partir de las 8:30 de la tarde, desfilarán los más de 100 vehículos inscritos, 104 en total, y permanecerán ahí en parque cerrado durante toda la noche. La competición, como digo, arrancará mañana sábado con el Scat Down y el primer tramo en la zona de Ozondal, y por la tarde ya los dos pasos por los tramos de Fornelos y Ponte Caldelas. Una prueba puntuable para la Copa de España, que quiere estar en el 2024 en el Supercampeonato. Arrancan motores. De nuevo, miles de aficionados que aprovecharán este fin de semana para ver automovilismo de primer nivel en nuestra provincia.
Gracias, Antonio.
A ti.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66, 986 44 32 66.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cada vez son más personas y colectivos los que quieren dar visibilidad a la salud mental, una cuestión que no debe caer en el olvido. Es por ello que la Federación de AMPAs de Redondela, en colaboración con la Escola de Familias de Chapela, ha organizado para este sábado un taller poniendo el foco en la salud mental de los adolescentes. El psiquiatra y coordinador de programas de prevención y promoción de la salud mental del Sergas, Alexandre García, es el encargado de impartir este taller y unos días antes tenemos la oportunidad de saludarlo en COPE. Alexandre, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Deberíase prestar máis atención á saúde mental dos nosos adolescentes?
Bueno, en este momento, desgraciadamente, a saúde mental dos adolescentes penso que xa está en primeira páxina, non? O aumento das conductas suicidas e dos suicidios consumados, pois é un feito tráxico que temos aí de diante todos os días. Penso que o que estamos tratando de facer é formar aos pais, nais, aos nosos profesionais, ao colectivo tamén educativo, pois para abordar este tipo de problemas. Facendo neste caso, este ano vamos a empezar unha iniciativa, digamos, novidosa, que é o programa YAM, que é un programa de prevención universal para toda a poboación de terceiro da ESO, e que empezará a desenvolverse este ano, que é un programa, digamos, do Instituto Kalodinska, e o recomendado pola OMS, e por Save the Children, non? Entón, vamos a facer unha serie de iniciativas pues, de prevención universal. Dentro das cales, pues, se inserta tamén estas charlas con pais, nais e con asociacións.
¿Existen hoxe máis problemas ou é que estamos máis atentos aos problemas de saúde mental?
Non, existen máis problemas. Dende aproximadamente 2015 está registrado un aumento, digamos, da morbilidade dos problemas de saúde mental dos rapaces e rapazas. E dende a pandemia aumentou moitísimo a frecuentación de urxencias e tanto as condutas de tipo autolesivo como os intentos de suicidio ou a ideación suicida nos adolescentes. No ano mesmo da pandemia non se viu isto reflectido porque a frecuentación hospitalaria non foi grande, non, debido a restriccións que había, pero xa en 2021 o número de urxencias, por exemplo, en rapazas menores se triplicou por ideación suicida e en rapaces se duplicou. O número de rapaces era menor, pero o número de rapazas sí que é importante.
A que cree que pode deberse todo isto?
Bueno, as causas non son sinxelas. Establecer, digamos, reglas é difícil, porque a ideación suicida e o número de suicidios varía según dos anos. Por exemplo, a principios da década do 2000, o número de suicidios era moitísimo máis alto en adolescentes, non? Despois foi baixando, non, hasta o ano 2016-17, non? E desde o 18 máis ou menos está aumentando. É dicir que bueno, que avala e devala dependendo dos anos. Entón facer, digamos, hipótesis desde o punto de vista sociolóxico sempre é arriscado. En xeral, os expertos o que din é que hai cambios tanto na subxectividade dos rapaces, hai unha digamos, unha puberdade adiantada, non? Os rapaces chegan á puberdade antes. Hai unha erotización ou sexualización da infancia tamén precoz. Por outra parte, os rapaces, pois, pasan, hai cambios, digamos, na maneira de vivir e de relacionarse. Fan menos exercicio físico, están moito máis tempo diante das pantallas, teñen menos contactos interpersoais reais, non? En persoa, co seu grupo de pares, non? E teñen menos espazos, digamos, de disfrute, digamos, autónomos sen regulación por parte de adultos, non? É dicir, os rapaces van a moitas actividades, pero son actividades regladas. Van a entrenar ou van a grupos, non? Pero moitas veces son grupos reglados, non? Pasan tempo, digamos, de lecer non estructurado, non por adultos. Por outra parte, durmen menos. E despois, hai máis acoso, máis ciberacoso. E tamén, a nivel das familias, houve cambios, non? Os cambios familiares, fundamentalmente, por un lado, que veñen da desigualdade económica, das crisis económicas, de que moitos pais e nais pues, pasan moitísimo tempo fora de casa e entón pues, os rapaces de alguma maneira pues, están criando cos iPads e coas pantallas. E de outra banda, pues, tamén o que lle chaman o fenómeno da adultescencia, ¿no? É dicir, que os pais, en lugar de colocarse como, digamos, como referentes, ás veces latosos, pues, porque poñen límites, ¿no? E porque teñen que de alguma maneira, bueno, pues, representar os valores de outras generacións, ¿no? E, pois os pais moitas veces están, digamos, por este fenómeno da adultescencia, comportándose máis como pares que como padres, diríamos en castelán. Entón, eso dificulta, digamos, pues, que os rapaces teñan un límite aceitado, non? Co que enfrentarse. Se non hai límite, pues, o límite se acaba buscando. Non? O límite se busca na realidade.
A cita para este obradoiro será o sábado no IES Chapela, entre as 10 da mañán e a 1 da tarde. Alexandre, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y precisamente hablando de nuestra diócesis, te recuerdo que estamos conmemorando estos días, esta semana, la 40, precisamente, Semana del Apostolado Seglar. Este jueves, hoy, lo hace con una mesa redonda bajo el título Los nuevos movimientos de la Iglesia. La cita será a las 8 de la tarde en los locales parroquiales del Corazón de María, en la ciudad olívica, aquí en Vigo, como se viene haciendo pues en días anteriores. También mañana habrá otra charla, otra conferencia. Además, con motivo de esta celebración de la Semana del Apostolado Seglar, este sábado 27 de abril, el obispo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza, presidirá la Vigilia Diocesana de Pentecostés en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo. En este caso, será la cita a las 7 de la tarde. Con estos recordatorios, llegamos a la 1:30. Nosotros regresamos en tan solo 20 minutos, cuando el reloj marque las 2:10. Continúa Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.